Llegó el momento, llegó el color. Prepárate, alista tus audífonos, enciende tu radio. Nos tomamos un espacio de tu día sin la debida autorización. Porque lo púrpura lo cambia todo. Esto es Radio Púrpura.
Esto es Radio Púrpura.
Porque cada quien tiene su mundo. El nuestro es Púrpura.
Buenas noches, amigos y amigas, qué gusto compartir con todos y todas ustedes. Espero que hayan tenido una buena semana. Les recuerdo que nos pueden contactar vía redes sociales, en Facebook, en nuestra fanpage Radio Púrpura y en Twitter, @RadioPúrpuraS. Queremos conocer sus opiniones, preguntas e inquietudes. Hola Sofi, ¿cómo te encuentras?
Hola Migue y a nuestros amigos y amigas. Esta noche abordaremos un tema lamentable que ha dado mucho que hablar alrededor del mundo, la homofobia. En tu segmento La Tertulia entrevistamos al magíster Cristian Arteaga, quien abordará al fondo este tema. Y en nuestro Top Púrpura, Karina Necpas presenta varios casos de homofobia. Además, en nuestro Vox Pop, Cristina Guzmán conversó con varias personas para saber si se acepta o no la sexualidad de cada persona en el país.
Para empezar este programa, vamos con una canción que seguramente muchos han escuchado. Esto viene con Mago de Oz, una banda española de folk metal fundada en los años 80, con el tema El que quiere entender que entienda. ¡Adelante!
En nuestra explosión púrpura. Es nuestra Radio Púrpura.
Es nuestra Radio Púrpura.
Derecho a elegir. ¿Con qué cabeza tu almohada compartir? Es nuestra decisión, nadie debe juzgarte. Sin embargo, aún no es aceptada la diversidad del amor. Como sabrán, el atentado que sucedió en una discoteca alternativa en Orlando abrió un debate entre la heteronormatividad y la sociedad. Incluso fue un boom en redes sociales, donde pudimos ser testigos de comentarios discriminatorios. Sin embargo, estos actos de violencia no solo se suscitan en otros países, también en nuestra sociedad. El pasado jueves 16 del presente año, un compañero de la FAXO fue víctima de violencia en los interiores de la institución.
Así es, Miguel. Nuestro compañero Kevin Sanabria, ejerciendo su labor periodística, fue testigo y víctima de violencia. Conversamos con él y nos contó lo sucedido. Escuchemos.
Yo soy Kevin Sanabria y estuve ayer en los actos de violencia que sucedieron en la Universidad Central. Y lo que pasó fue que unos chicos, eran tres chicos, que al parecer estaban ebrios. Y uno de ellos comenzó a gritarle a una chica que se estaba alejando de él y se iba dentro de la universidad. Pero el chico seguía gritando. Y por ese rebulicio los guardias se acercaron a este chico para, supongo, decirle que se calme y que salga de la universidad, tal vez. Y después de eso, el chico reaccionó mal, entonces estaba enfrentándole al guardia. Y el guardia se intentaba apartar y le iba a pegar, al punto que el guardia tuvo que salir corriendo, literalmente, y salir corriendo despavorido. El problema era ese, que los chicos le querían pegar a los guardias y nadie les ayudaba a los guardias. Salieron corriendo hasta la pileta y llegaron a una de las oficinas de arriba. Luego los amigos y yo comenzamos a correr y ahí sonó un estruendo, que parecía un disparo porque fue súper fuerte. Y el problema era que le gritaron al chico, corre, agarraron a los chicos ya y les comenzaron a pegar los guardias. Y no a pegar, solo como para detenerles, porque ya estaban inmovilizados. Y pese a eso, les dieron rodillazos en la cara y les rompieron la nariz a un par de chicos que estaban haciendo el conflicto, lo que es ilegal. Yo les dije que eso no se podía hacer y que no les golpeen. Y luego me dijeron, está tomando fotos. Y me agarraron a mí del cuello y también me arrastraron hasta una oficina debajo, cerca de la editorial universitaria. Y me estaban pegando también. Y yo pedí ayuda porque en uno de los golpes ya me golpearon demasiado fuerte y ya perdí la voz y todo. Y luego ya llegamos a la oficina y un amigo, el que me estaba acompañando, intentaba decirles a los guardias que no tengo nada que ver con el conflicto, que solamente estoy grabando y que soy estudiante de comunicación. Y luego yo subí a las oficinas a la secretaría del vicerrectorado y el rectorado para preguntar qué es lo que podía. De casualidad también el vicerrector financiero. Luego yo me acerqué a él igual para preguntarle cuál era el procedimiento que debo seguir y me dijo, denuncia si quieres. Y luego le seguía diciendo que me pegaron y todo eso, y que soy estudiante y que no tenía nada que ver con el conflicto y que necesito saber cuáles son los procedimientos de los guardias y qué puedo hacer yo. Y me dijo que llamó a una secretaria que estaba ahí porque habían varias secretarias como alrededor y dijo, este chico dice que le pegaron, tómale una foto. Ya, ándate, denuncia si quieres. Eso me dijo indignado y estaba hablando con las secretarias y todo, explicándoles lo que había pasado, porque ellas decían que hubo un disparo, pero no, fue lo que se rompió una de las puertas, que al parecer era patrimonial. Entonces, luego el vicerrector otra vez conversó conmigo y le expliqué que yo no quería denunciarle a la universidad, solo quiero saber qué puedo hacer como un estudiante violentado por los guardias y todo eso. Y me dijo, a ver, muéstrame que te violentaron, muéstrame. Y le dije, pero es que no tengo marcas ni nada, tengo el video, a ver, muéstrame. Y luego estaba entrando a su oficina y dijo, a ver, ven pues. Y ya le iba a mostrar el video. Y también apareció el jefe de seguridad y dijo, no, a él no le hicieron nada.
Tal como nos cuenta Kevin, la violencia se produjo tanto por parte de estudiantes a guardias universitarios como de guardias a estudiantes. Nosotros, para contrastar la información, hablamos con el señor Fernando Zamora, jefe de seguridad universitaria. Escuchemos lo que nos dijo.
Buenos días, señorita. Bueno, primero agradeciéndole pues la preocupación de los medios de comunicación, porque de veras mente que estos problemas de la universidad ya son graves. Bueno, ante todo, mi nombre es Fernando Zamora, soy el jefe de seguridad universitaria y administro el contrato de seguridad con la empresa de seguridad privada, Brianti Compañía Limitada. Nosotros tenemos la disposición de controlar los ingresos y el interior de la institución para que los estudiantes no ingieran alcohol. Sin embargo, hay casos aislados como el del día de ayer, que aproximadamente a las 13:30, el vigilante que pasa en la pileta es llamado por una señorita indicando que hay un grupo de estudiantes que están haciendo problema en la pileta. El vigilante se acerca de la manera más cordial a pedirles que por favor se retiren. Lamentablemente hay estudiantes que cuando están con sus alcoholes en la cabeza se creen Superman y creen que tienen todo el derecho de tratar mal a quien les venga en gana. Estos señores estudiantes, una vez que el vigilante se acerca a pedirles de favor que no pueden estar haciendo ese tipo de problemas en la pileta y peor en estado etílico, el vigilante es agredido, es golpeado. El vigilante responde a los nombres de
Mejía.
Luis Mejía, es el señor vigilante de la empresa de seguridad privada. Al verse impotente ante la agresión de 10 o 12 estudiantes que fueron los que protagonizaron el escándalo, el señor vigilante busca un refugio y se refugia en el vicerrectorado académico de la universidad. Pese a haberse refugiado en este sector, estos señores estudiantes invaden el vicerrectorado, mire, aquí está la evidencia. Invaden el vicerrectorado y proceden a causar destrozos a la propiedad del Estado, porque esto es del Estado. Ahorita hay estudiantes que están protestando diciendo que por qué les han pegado. Yo quisiera que usted lea en la ley la parte que se refiere a la legítima defensa. Si a usted le agreden, usted tiene que defenderse.
Y respecto de lo acontecido por el estudiante de comunicación social, el cual estaba ejerciendo su labor periodística y fue retenido por los señores guardias, insultado por los señores guardias y casi obligado a borrar esta información, ¿cuál es su postura?
Mire, señorita, yo como jefe de seguridad yo llegué a las 2 de la tarde el día de ayer, cuando ya se suscitó el problema. Y yo le vi al joven aquí adentro y le dije... Es comprensible porque imagínese en la trifulca, tanto estudiante, uno no sabe quién es inocente y quién es culpable. No, al señor nadie le agredió. Cuando yo llegué aquí, nadie le agredió. Y yo le dije al joven, usted si no tiene nada que hacer aquí, por favor, retírese. Y el joven salió de la oficina y se le mandó afuera.
Usted como responsable de alguna forma de la seguridad de la Universidad Central, ¿ustedes cuál va a ser su actitud respecto del comportamiento de los señores guardias con este estudiante que no tenía nada que ver, pero que aún así fue de alguna forma agredido?
Claro, eso le digo lógicamente. Mire, en la trifulca de ese momento donde que todo mundo quería agredirles a los guardias, ellos mal pueden... ¿Cómo pueden reconocer a una persona que ha estado haciendo su labor periodística, como él dice? Mal que se mete en la trifulca viendo tremendo problema. Todos estaban ahí, todos los estudiantes en estado etílico. Y de una u otra forma iba a recibir alguna agresión de parte de alguien, hasta de un mismo estudiante. Pero ya digo, el afán mío no es causar problemas. El afán nuestro es proteger los bienes y al personal que trabaja en la universidad y estudiantes. Ese es nuestro objetivo. Pero lamentablemente cuando hay agresiones como esta, ellos también tienen que defenderse, porque son agredidos físicamente.
En la unidad de flagrancia, el día viernes 17 de junio, se produjo la audiencia de formulación de cargos a Steven Huiracocha y a César Flores, estudiantes que se presume iniciaron el conflicto. Ellos, junto con la señora defensora pública y su abogada particular, manifestaron que fueron golpeados y aseguran no ser autores de los destrozos. En esta audiencia se inició el juicio a estos jóvenes por el delito de daño a bien ajeno. Ellos tienen prohibido dejar el país y deben acercarse a la fiscalía hasta que dure el juicio. Pero nosotros nos preguntamos, ¿qué sucede con los guardias acusados por el maltrato hacia los estudiantes?
Debemos recordar que la violencia no se puede tolerar en ningún grado y actuar agresivamente solo produce más violencia. Nosotros hacemos un llamado a las autoridades de esta institución para que tomen medidas no solo en contra de los alumnos, sino que se lleve a cabo una investigación exhaustiva sobre la labor de los guardias universitarios ese día y sobre la forma de responder ante estos hechos por parte de las autoridades pertinentes.
Por otro lado, existen ya acciones que intentan frenar los actos de violencia. Tuvimos el honor de conversar con la organización SOS Mujeres de Pichincha, un grupo de mujeres fuertes, emprendedoras, que luchan en contra de la violencia de género. Nuestra compañera Jessica Pierpuesán amplía esta información en nuestra primera Noti Púrpura. Adelante, Jessy.
Con ustedes, la noticia del día.
La noticia del día.
SOS Mujeres Pichincha lucha por una vida sin violencia con talleres de emprendimiento. El colectivo SOS Mujeres Pichincha lucha contra la violencia de género hacia la mujer, con el objetivo de sancionar con penas acordes la violencia física y psicológica hacia las mujeres, pero brindándoles ayuda a través de talleres de emprendimiento para que las mujeres formen sus microempresas y no sean dependientes económicamente. Estefanía Martínez, comunicadora, y Juan Sakai, abogado del colectivo, explican el apoyo social y jurídico de una vida sin violencia.
Brindamos a las mujeres víctimas de violencia ayuda psicológica y jurídica totalmente gratuita. Nos encontramos en toda Pichincha con 16.000 mujeres a las cuales brindamos ayuda jurídica, psicológica y también talleres en 185 ramas artesanales que lo que les permite es formar sus microempresas y así poder tener un ingreso económico. Chocolatería es una de esas ramas en donde a ellos les pueden capacitarse y en esta feria justamente se está mostrando eso, que las capacitaciones han servido para que las mujeres puedan iniciar su empresa como con el cacao fino de aroma.
En el ámbito jurídico, la ayuda que les prestamos es a las personas, en especial mujeres que están sufriendo algún tipo de violencia o que hayan sufrido tipo de violencia, para que obtengan las diferentes medidas de amparo de ser necesario. En algunos casos, cuando ya son víctimas de violencia, se ofrece toda la ayuda necesaria para que el agresor sea sancionado con todo el rigor de la ley, tomando en cuenta que el COIB hoy por hoy ya defiende todos los derechos de las mujeres. Les brindamos talleres de emprendimiento. ¿Por qué se ha buscado la necesidad de los talleres de emprendimiento? Porque ha sido comprobado estadísticamente que uno de los factores principales para que las mujeres sufran este tipo de violencia es el factor económico. Por eso la señora viceprefecta se ha visto la necesidad de brindarles una ayuda para que ellos puedan generar sus propios recursos económicos y de esta manera no depender del agresor en algunos casos.
El colectivo, conformado por 15 personas, trabaja 3 años y medio con mujeres víctimas de violencia y sus familias, con expansión en Colombia, Perú, Riobamba, Yatsasa y más provincias del Ecuador. Una de las iniciativas económicas es que las mujeres puedan capacitarse para iniciar su microempresa y conseguir un sustento económico. Chocolatería es una de las ramas, cuyos productos venden en el piso 19 del edificio del GAT de Pichincha, en la oficina de asesoría de la viceprefectura, en la línea gratuita 1-700-7676-85 o en redes sociales @sosmujerespichincha. Informó para Notipúrpura Jessica Pierpuesán.
Tuve la oportunidad de ver el trabajo de estas mujeres. Ellas estuvieron presentes en la Feria del Chocolate, realizada en el Centro de Exposiciones Quito, el pasado fin de semana. Nosotros felicitamos a estos proyectos que se construyen en base a una cultura no violenta, que busca crear emprendimientos para el sustento de varias mujeres. Es momento de que tu voz se escuche, así que damos paso a Cristina Guzmán, que salió en busca de respuestas. ¿Realmente respetamos la diferente orientación sexual? ¿Existe homofobia? Escuchemos. Adelante, Cristina.
Buenas noches con todos y todas. Esta semana queremos tratar el tema de la homofobia y el odio hacia el amor diverso con nuestra compañera, que se incorpora a Radio Púrpura desde este programa, Sheila Piedra. Salimos a las calles de nuestra ciudad y preguntamos: ¿eres o no homofóbico? ¿Aceptas las muestras de afecto en una relación diversa entre personas del mismo sexo? Escuchemos lo que nos dijo la gente.
No, no soy homofóbica y sí, realmente es. No me causa ningún disgusto ni problema ver a otras personas del mismo sexo que muestren su afecto, porque considero que cada persona es libre de escoger qué inclinación tiene, a qué género pertenece y todo lo demás. Entonces no tengo ningún problema.
No soy homofóbico, no tenía por qué serlo porque todas las personas son iguales, no importa sus preferencias sexuales o sus ideologías. Acepto las relaciones entre hombre y hombre y mujer, lo que son las comunidades LGBTI, las acepto. Tienen derecho a ellos como uno también a formar sus relaciones como mejor les convenga, según su preferencia sexual.
Sí acepto las muestras de afecto en una relación diversa porque debemos respetar los ideales de cada persona, los gustos individuales. Debemos tener respeto hacia las demás personas, en primer lugar. Y si una persona siente esos gustos, nosotros no tenemos por qué discriminar. Debemos, de igual manera que nosotros, como personas heterosexuales que somos, debemos respetar a las personas que tienen gustos homosexuales o que son bisexuales o la diversidad de gustos que existen, ¿no?
Yo no soy homofóbico y a la vez, o sea, no me causa ninguna distracción o molestia que las personas, o sea, las parejas, tengan muestras de afecto ni nada de eso, porque son personas como todos, o sea, todos tenemos nuestra pareja y me parece algo muy normal.
No soy homofóbica, pero o sea, sí acepto todas las muestras de afecto entre parejas del mismo sexo, porque o sea, todos tenemos los mismos derechos y no importa si son o no son heterosexuales, todos debemos amarnos como queremos, sin importar lo que el resto piense, y apoyo.
No creo que sea homofóbico directamente, pero sí me incomoda, por ejemplo, ver parejas cogidos de la mano o besándose. Me parece que eso no es algo natural, sino más bien es algo que Dios no ha dicho que sea y se está dando, y no estoy en contra de eso.
Bueno, yo no me considero una persona homofóbica. En realidad yo estoy de acuerdo con que todos nos tratemos igual y las personas tienen la libertad total de que se quieran, ya sean del mismo género o de un género distinto, o las personas que también se encuentran haciéndose las transiciones de su cuerpo para ser de otro género, ¿no? Entonces yo considero que ellos tienen la libertad, como ya les dije. Ni una religión, ni una ética, ni nadie debe o tiene el derecho a estar metiéndose en la vida de nadie, ya que pues todos tenemos nuestra vida y somos dueños de nuestra vida.
A pesar de que las leyes y acuerdos de protección de derechos humanos proscriban la discriminación, la intolerancia hacia los homosexuales es practicada en este mundo de igualdad y libertad. En 55 países se les persigue y no se admite la libre orientación sexual. La dignidad de la persona, los derechos inviolables que les son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás, son fundamento del orden político y de la paz social. Por un mundo púrpura, Cristina Guzmán.
Aún no podemos hablar de una aceptación, pues ver a dos chicos o chicas besarse en público aún es considerada una ofensa o incluso puede llegar a ser una razón para desear la muerte a una persona. Un ejemplo de esto es lo que vivieron la ministra de Educación colombiana, Gina Parodi, y la ex ministra Cecilia Álvarez, quienes fueron víctimas en redes sociales de mensajes desagradables y violentos, en los cuales incluso se les deseaba que hubiesen estado entre las víctimas del tiroteo, por su relación, que aproximadamente tiene 9 años. Pero ahora, amigue, es momento de alzar la voz por todas esas mujeres que no callaron y día a día construyen un mundo mejor. Por eso te traemos la canción Lilith de Pedro Guerra, un tema que habla sobre la figura legendaria del folclore judío. Esta es considerada un símbolo de liberación sexual. ¡Disfruten la canción!
¿Quién fue la primera mujer la que se hartó de vivir para Adán y se marchó de Edén? ¿Quién fue la mujer que pasó del paraíso del bien y del mal y sin pensarlo se fue? Ni heroína, ni princesa, ni voluble, ni perversa, crece libre y no se deja someter. Crece libre y no se deja. ¿Quién fue la mujer que también surgió del polvo y la arcilla y no fue hueso del hueso de Adán? ¿Quién fue la mujer que creció en la subversión y no quiso entender el sexo sin libertad? Ni heroína, ni princesa, ni voluble, ni perversa, crece libre y no se deja someter. Crece libre y no se deja. Lilith fue la primera mujer, la primera mujer. Oh, 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 oh. Lilith fue la primera mujer, Lilith fue la primera mujer, la primera mujer. ¿Quién fue la mujer que cansada de vivir infeliz y atrapada se decide a volar? ¿Quién fue la primera mujer que independiente en su forma de ser no se dejó gobernar? Ni heroína ni princesa, ni voluble ni perversa, crece libre y no se deja someter. Crece libre y no se deja. Lilith fue la primera mujer, Lilith fue la primera mujer, la primera mujer. Oh, 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 oh. Lilith fue la primera mujer, Lilith fue la primera mujer, la primera mujer.
Escuchando Radio Púrpura.
Radio Púrpura.
La explosión del color. Porque cada quien tiene su mundo. El nuestro es Púrpura.
Estamos de vuelta con más de Radio Púrpura. Y recuerda que cada mundo tiene su color y el nuestro es Púrpura. Es difícil comprender cómo la violencia puede llegar a cobrar varias vidas. Antonio nos presenta una crónica del hecho suscitado en Orlando, que ha conmocionado al mundo, no solo por el tiroteo, sino por las reacciones que ha dejado ante una sociedad que no acepta la diversidad. Adelante, Antonio.
Si bien es cierto, los temas de género a nivel mundial han logrado mayor cabida y sobre todo mayor respeto y consideración, hay evidencias de rechazo ya no tanto solo en torno a la violencia directa hacia lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersex, sino más bien rechazos impensables hacia comunidades y grupos enteros que sorprenden y dejan constancia que la problemática en torno a la violencia de género debe profundizarse aún más.
Terror, caos y muerte ensombrecieron esta madrugada a la ciudad de Orlando en la Florida.
Hoy expondremos el atentado en Orlando hacia la comunidad gay del pasado domingo 12 de junio del 2016, que sacó a la luz actos de discriminación extrema a través de lo que podría incluso entenderse como terrorismo. El hecho se dio el domingo 12 de junio del 2016 en Orlando, Florida, Estados Unidos, y el mismo ya es considerado uno de sus capítulos más oscuros que se han presentado.
La noticia que estremece al mundo, la masacre en un bar para la comunidad gay en Orlando, en la Florida, en Estados Unidos.
Sobre el mismo, medios de comunicación de todo el mundo calificaron este hecho. Entre ellos, el sitio web de Euronews lo califica como
el peor atentado desde el 11 de septiembre, el tiroteo más grave de toda la historia de Estados Unidos.
Noticias Telemundo se refiere también al tema.
Una masacre ocurrida en este club en la ciudad de Orlando, en la Florida.
RPP Noticias Perú se pronuncia también.
El ataque a un club gay de Orlando provocó al menos 50 muertos, el peor de la historia de Estados Unidos, y 53 heridos, según el nuevo balance dado por el alcalde de la ciudad.
El hecho gira en torno a un hombre de 29 años que abrió fuego en una discoteca popular entre la comunidad homosexual, matando a 50 personas e hiriendo a otras 53. Este es el peor tiroteo múltiple registrado en la historia del país. Los indicios apuntaron a un único tirador que murió abatido por la policía. El atacante fue identificado como Omar Siddiq Matin. Él era un ciudadano estadounidense de padres afganos. El Estado Islámico, ISIS por sus siglas en inglés, asumió la autoría del ataque, pero las autoridades estadounidenses señalan que no hay pruebas que respalden una conexión directa entre el grupo y el atacante. El presidente Barack Obama calificó la masacre como un acto de terrorismo y odio. Fuentes de la investigación citadas por varios medios de comunicación estadounidenses apuntan que el atacante habría llamado al número de emergencias 911 poco antes de la masacre para declarar su lealtad al Estado Islámico.
Omar Matin hizo una llamada al teléfono de emergencias 911 en la que juró fidelidad al líder del grupo Estado Islámico. Estamos buscando cualquier conexión, tanto doméstica como internacional.
Los investigadores señalan que de momento no hay ninguna indicación de que la organización terrorista haya entrenado o dirigido al asaltante. El padre del tirador, Mir Sadiki, dijo a la cadena NBC que no cree que el ataque protagonizado por su hijo se deba a motivos religiosos, sino a motivaciones homófobas. Abrimos la cita. No tiene nada que ver con la religión, dijo Sadiq, que aseguró que su hijo se indignó hace 2 meses cuando, durante una visita a Miami, vio a 2 hombres besándose. La matanza en el Club Bulls, en una amplia y tranquila avenida cerca del centro de esa turística ciudad, vuelve a colocar a Estados Unidos ante el pánico de la violencia armada y los hechos de repudio contra comunidades LGBTI, en este caso específico a la comunidad homosexual. El agente especial del FBI, Ronald Hopper, declinó durante una rueda de prensa identificar al autor de la masacre y dijo que todavía no se ha determinado si se trata de un crimen de odio o un acto terrorista o uno criminal. Sin embargo, unas horas antes había dicho tener sugerencias de que el tirador podría tener simpatías en el islamismo radical. El tiroteo en el Club Pool se inició alrededor de las 2 de la madrugada, hora local, cuando había unas 300 personas en el interior del recinto. El tirador, según la policía, utilizó una pistola corta y un rifle de asalto. Primero, atacó a un vigilante fuera del local y una vez dentro, abrió fuego. Nada pareció inusual al principio, pero luego el caos se desató. Inicialmente, muchos asistentes creyeron que el rugir de los disparos eran fuegos artificiales o parte de la música dance que sonaba. Al poco tiempo se descubrió lo que verdaderamente estaba sucediendo. Algunos asistentes lograron escapar, pero otros permanecieron atrapados dentro del recinto.
Todavía estoy deseando despertar.
El atacante retuvo durante 3 horas a un grupo de personas hasta que fuerzas especiales de la policía, utilizando un vehículo blindado y explosiones controladas, accedieron a la discoteca y en una ráfaga de tiros mataron a Omar Siddiq Matin. La policía cree que gracias a ellos se salvaron unas 30 vidas del total de fallecidos. 39 personas perecieron en el club y las otras 11 en el hospital.
Había cuerpos por todas partes. Los estaban catalogando con colores para saber a quién ayudar primero. Les cortaron los pantalones y las camisas de bala.
Nadie me dice dónde está mi hijo, si le han disparado, si está muerto. Nadie sabe, pero me dicen que hay muertos.
La gente en la pista de baile y en el bar se tiró al suelo y algunos de nosotros que estábamos cerca del bar y de la salida logramos salir a la zona exterior y simplemente corrimos, escribió Ricardo J. Negrón, uno de los asistentes en la página de Facebook del club. Pulse, que se declara el epicentro de la fiesta latina de Orlando, celebraba la noche del sábado su noche semanal de música latina con la participación de 3 DJs. Este es el orden cronológico de los hechos. 2:00 de la madrugada. Omar Matin aparca su furgoneta en el estacionamiento del Club Pulse, en Orlando. 2:02 de la madrugada. Entra en el club armado con un rifle de asalto y una pistola y comienza a disparar. Al parecer, el asaltante sale del club y vuelve a entrar para tomar rehenes. Algunas personas del club se esconden en los baños y otros huyen por las puertas traseras. 5:00 de la madrugada. comienza la operación para rescatar a los rehenes. Se activan dos explosiones para distraer al individuo atacante y la fuerza del orden procede a entrar al club. Pocos minutos después, el atacante muere en el tiroteo. El dato sobre las armas. Las dos armas utilizadas en el siniestro caso fueron adquiridas por Omar Matín unos días antes del ataque. El fusil de asalto que portaba fue desarrollado para uso militar. Es de modelo AR-15 y puede disparar ráfagas a gran velocidad. Tiene capacidad para 10 balas. La pistola empleada es de modelo semiautomática de 9 milímetros. El dato. Este lamentable hecho es considerado el mayor tiroteo múltiple que costó la vida de 50 personas y es el tiroteo con más víctimas mortales de la historia de los Estados Unidos. El segundo con más víctimas se produjo en la Universidad Tech en 2007, donde murieron 32 personas. Las cifras no incluyen a los asaltantes fallecidos. Comentarios en redes sociales. Figuras políticas de los Estados Unidos se refirieron al hecho.
La candidata demócrata a la Casa Blanca, Hillary Clinton, reaccionó a través de las redes sociales. Desperté con la devastadora noticia de Florida. Mis pensamientos están con los afectados de este terrible acto, dijo Clinton. Donald Trump también describió un terrible tiroteo. La policía investiga posible terrorismo, añadió en su cuenta de Twitter.
Un video publicado en YouTube con el nombre Masacre en Orlando, Florida, discoteca Pulse, de la cuenta Proyecto CTM, afirma que
existen nuevas formas de expresión de ciertos grupos en contraposición a modelos de la sociedad. Entre ellos la fobia o el rechazo pueden considerarse como instrumentos que dan lugar a acciones que en algunos casos pueden llegar a ser fatales. Uno de estos es la homofobia, pero este caso llegó mucho más lejos. Lo ocurrido ha causado conmoción en la comunidad gay y en el resto del mundo por lo atroz de los acontecimientos que, seguramente, crearán debate dentro y fuera de este grupo vulnerado y seguirán haciendo más grande la brecha entre el mundo musulmán y occidente.
Reportó para Radio Púrpura, Antonio Sebastián Díaz.
¿Pero por qué suceden estas acciones? ¿Qué está atrás de estos actos violentos? Cristóbal Alangui, para explicarnos un poco más, en su segmento Esquina Púrpura presenta cómo la palabra fobia divide y circula las relaciones sociales.
Los pensamientos, las reflexiones, las voces, los autores, los personajes se cruzan en un solo lugar. En la Esquina Púrpura.
La Esquina Púrpura.
La Esquina Púrpura.
¿Por qué me hiciste nacer si no era para ser absolutamente divina? ¿De qué me sirve ser reina del teatro lírico de muñecas y tener la mejor colección de juguetes mecánicos, si a la vista de mis pies huyen los hombres y vienen a treparse los gatos? Empezaba a transformarse a las 6 para el espectáculo de las 12. En ese ritual llorante había que merecer cada ornamento. Las pestañas postizas y la corona, los pigmentos, que no podían tocar los profanos, los lentes de contacto amarillos, los polvos de las grandes motas blancas. Utilizamos una parte de la página 427 en la novela Cobra, publicada en 1972 por Severo Sarduy, para referirnos o reflexionar sobre la palabra fobia y su articulación con el hecho lamentable del pasado 12 de junio en Orlando, Estados Unidos. La idea central es entender cómo esta palabra divide y circula en las relaciones sociales. En tal sentido, la guía para el tratamiento periodístico sobre la diversidad sexual establece que en nuestras sociedades, sobre todo occidentales, funcionamos a través del miedo a lo diferente. Es decir, el racismo, el sexismo, la homofobia o cualquier tipo de fobia se configura en nuestro imaginario social de dos formas. Primero, como miedo a lo desconocido. Segundo, lo desconocido es internalizado en nuestra cotidianidad. A manera de ejemplo, si se nos dice que la homosexualidad es una enfermedad, vamos a tener miedo porque no queremos que nuestra salud o cuerpo esté en peligro. Por otra parte, si esa construcción sociocultural sobre la homosexualidad ingresa en el espacio social, lo terminamos internalizando y con toda seguridad vamos a repetir o creer que la homosexualidad es una enfermedad. Como consecuencia, ese miedo a lo desconocido se termina convirtiendo en odio o en cualquier tipo de fobia. Dicho de otra manera, Todo lo que transgrede la forma de la normalidad, en este caso la homosexualidad, será rechazada. Por tal motivo, son los miedos los que producen discriminaciones, rechazos y odios, causando dolor, sufrimiento y hasta la muerte de personas que supuestamente son diferentes o que no están en el círculo de la normalidad, como lo evidencia el suceso del pasado 12 de junio en Estados Unidos. Finalmente, la pregunta que cierra esta reflexión es: ¿cómo estamos trabajando a nivel social, cultural, político, académico y comunicacional las fobias? Referencias bibliográficas: El cuerpo travesti como urdimbre neobarroca y como desecho en la novela Cobra, 1972, de Severo Sardoy, por Andrés Arteaga. Guía para el tratamiento periodístico sobre la diversidad sexual, por la Fundación Radialistas para el Desarrollo Social, en colaboración con IVOS. Desde la Esquina Púrpura para el colectivo y Radio Púrpura, Cristóbal Alangui.
Gracias, Cristóbal. Lo que entendemos como normal hace que la homofobia se encuentre internalizada en nuestro actuar. Eso no solo crea miedo a lo diferente, sino rechazo. Aún no comprendemos que lo que consideramos normal excluye y violenta. Para profundizar sobre este tema, conversamos con Cristian Arteaga en nuestro segmento La Tertulia.
Una taza de café, una buena conversación con los expertos. La Tertulia. Somos lo que quieres oír.
Hola, amigos y amigas, qué gusto acompañarles en nuestro segmento La Tertulia. Hoy nos acompaña el magíster Cristian Arteaga. Nuestro invitado es magíster en Estudios de la Cultura y en la actualidad es docente de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador. Cristian, qué gusto que estés con nosotros.
Gracias, igual un placer estar invitado en este programa.
Qué gusto, Cristian. Bueno, para empezar un poquito a hablar contigo, a compartir este espacio, hoy vamos a conversar del tema que lamentablemente sucedió en estos días, que es la matanza en Orlando. Este hecho es uno de los muchos actos homófobos que se presentan en nuestra sociedad. ¿Se podría decir que la homofobia se encuentra internalizada?
Yo diría que internalizada y naturalizada. La homofobia es... No hay que pensarla al margen, digamos, de todo un sistema, por un lado heteronormado y segundo patriarcal, en donde todo lo que implique de algún modo la pérdida de virilidad es cuestionado, y a veces no solo cuestionado, sino como vemos en estos días, es llevado al límite. Llevado al límite es pensarlo, digamos, en el ámbito de la martirización, por ejemplo, ¿no es cierto?, del castigo, y llevado más al límite es en el ámbito, digamos, del proceso de muerte como tal, ¿no? Es decir, una especie de biopolítica radical, no una necropolítica como tal. Entonces, en ese sentido, la homofobia viene a ser tal vez uno de los derivados, digamos, de la exclusión y el castigo, la punición y la muerte de un sistema, digamos, brutal, ¿no? Un sistema absolutamente heteronormado y que tiene, digamos, toda una serie de, en este caso, líneas, ¿no es cierto?, líneas de comportamiento, tiene una especie también de líneas, en este caso, de legitimidad alrededor de eso. Entonces, la homofobia no es simplemente una especie de miedo como tal, más bien la homofobia es que tal vez una especie de dispositivo de control, digamos, protervo, y una especie de dispositivo también de ejecución sobre esas dinámicas desviadas, entre comillas, ¿no?, que pueden llevar, como vimos en este caso, tal vez con lo de Orlando, al asesinato, ¿no?, a la muerte como tal.
¿Cuáles serían estos elementos que construyen a la homofobia?
Yo digo, principalmente se construye a partir de un efecto, digamos, de racionalidad interiorizada, ¿no? Y de ahí un poco se va constituyendo en términos y en dinámicas y en lógicas, por ejemplo, de que ahora es mucho más fácil, la exhibición exponencialmente de la persona homosexual, por ejemplo, y que además esa persona homosexual siempre pasa por un, digamos, un recorrido que lo lleva a una cuestión amenazante permanentemente para una cultura hegemónica, en este caso heteronormada y patriarcal, que es la instancia de lo femenino. Es decir, todo lo que rebase la instancia de lo heteronormado en términos de las matrices, por así decirlo, de la matriz heterosexual, es un condicionante de amenaza. Es un condicionante de cierta inestabilidad, es un condicionante de crisis, y por tanto es tal vez un condicionante al cual hay que atacar como tal. Y atacar como tal implica construir regímenes mucho más, digamos, si se quiere, represivos, o regímenes mucho más normatizados y disciplinados, sobre lo cual se está entendiendo, digamos, como la dinámica de lo diferente, de la otredad como tal. Entonces, yo creo que aquí hay instancias como muy evidentes alrededor de constituir esa misma, ese sentido de otredad, excluida o negada. Es, por ejemplo, pasarían por la dinámica de los medios de comunicación, por las dinámicas de naturalización, por las dinámicas de un eje, en cierto modo, sociobiológico. Es decir, naciste hombre, por tanto, tienes que cumplir ciertos roles y tienes que cumplir ciertas dinámicas de hombre, ¿no? Entonces, lo que no encaja en esas dinámicas y en esas normas y en esa matriz heterosexual es producto, digamos, o mejor dicho, se convierte en regímenes subsidiarios de, ¿qué diríamos, no es cierto?, de negación, exclusión, de punición como tal.
Respecto de los medios de comunicación que tú has mencionado, en este tema, en la matanza de Orlando, se ha hablado muchísimo en los medios del papel que tiene la religión, ¿no?, en cuanto a la vinculación que tiene esta persona.
Yo lo que analizo más bien es un principio de desplazamiento, ¿no? Se desplaza, digamos, hacia dispositivos que ahora están, digamos, o que han sido desde el año 2001, dispositivos en boga en el sentido de construir ciertos, por así decirlo, cofradías del miedo, como dice Rosana Reguillo, ¿no es cierto? Es decir, el ámbito, por ejemplo, del terrorismo, que además está vinculado a un ámbito de pérdida de monopolio de la violencia en un momento dado, como se evidencia ahora, de los actores que usualmente utilizaban esa violencia. Entonces, la pérdida de monopolio de la violencia, por ejemplo, en los Estados Unidos, implica generar un principio de miedo extensivo, ¿no es cierto?, y que va vinculado en la construcción de un otro. Ya no era el otro de la guerra, digamos, de la Guerra Fría. Es ahora un otro absolutamente disímil, ¿no? Es un otro musulmán, es un otro, por así decirlo, no musulmán, que entraría en la idea, digamos, de cuestiones como el narco, por ejemplo. Pero también es un otro cultural, ¿no? Es decir, la idea de un otro cultural pasa por principios de absoluto fundamentalismo de parte de Occidente. Entonces ahí pues puedes entender un otro que no encaje en los constitutivos de una modernidad occidental va a ser, digamos, de una manera excluido, colonizado como tal. Y en ese sentido uno puede evidenciar, ¿no es cierto? Es decir, esta persona, lo primero que se resalta es que es de ascendencia islámica. Como que eso fuera patente de corso para cumplir ciertos, digamos, roles preestablecidos que es el terrorismo como tal. Cuando no se ve, digamos, todo un principio de negación y de, digamos así, irrespeto que existen a las otredades culturales existentes en el propio seno, digamos, de las sociedades tan, entre comillas, democráticas y liberales como Estados Unidos. Sí se caracteriza por un tipo de, digamos, de reificación del discurso democrático y liberal en sociedades donde les están negados una serie de, digamos así, de participaciones, una serie, digamos, de sentidos de convivencia alrededor de esto, ¿no? Entonces, claro, los medios de comunicación, algunos medios han explotado ese dispositivo más bien, ¿cómo diríamos, no es cierto?, religioso, étnico, ¿no es cierto?, que permite de algún modo decir, claro, si era musulmán era obvio, había que esperar nomás a que un poco cometa, digamos, el acto. Pero tal vez se está viendo más bien una sociedad absolutamente esquizoide, una sociedad absolutamente paranoica, una sociedad que mientras más reifica y reivindica los postulados de la democracia y la libertad, es una sociedad absolutamente más, digamos, totalizante, menos universal, una sociedad más fundamentalista. Y esto tal vez es determinante porque lo que hizo, digamos, este personaje al asesinar a 50 personas en un bar, ya se venía haciendo desde el 2008, ¿no es cierto? Ya se venía haciendo desde el 2011, desde el 2001, es decir, que ha habido como acontecimientos alrededor de eso y que no han sido reivindicados como, digamos, identidades concretas en términos de que es musulmán, ¿no? O sea, el asesinato en Columbine, ¿no es cierto?, en la escuela, ¿no?, en esa institución, digamos, más bien de tercer nivel, fue realizada por, digamos, jóvenes de ascendencia anglo, de ascendencia norteamericana, y que tenían todo el acceso posible a un problema que no se ha puesto en discusión, que es el acceso a las armas, ¿no? Como tal, es decir, no es un acceso vedado, sino más bien es como parte de la cultura, entre comillas, ¿no?, de una cultura armada que tienen los norteamericanos, de su propia fundación como tal.
Muchísimas gracias, Cristian. Amigos y amigas, el tiempo es corto y agradecemos a nuestro invitado, el magíster Cristian Arteaga. Muchísimas gracias, Cristian.
Thank you. ciudad azul ya cambió de color.
Eso con un beso se borra.
Parecía real, pero era un actor.
Eso con un beso se va. Mi reina dijo adiós, una bruja llegó.
Eso con un beso se borra.
Probé su mal amor y luego me envenenó.
Eso con un beso se va. No creas que he venido derrotada. La vida parecía un cuento de hadas. No pienses que la historia aquí se acaba. No, no, no.
A besos se borra todo, todo. Y yo quiero borrar tu dolor. A besos se borra todo, todo. La cura para tu corazón. La vida parecía un cuento de hadas.
No pienses que la historia aquí se acaba.
A besos se borra todo, todo. La cura para tu corazón. Eso se va. Me tató su corazón y después me lo arrancó.
Eso con un beso se borra.
Un capítulo que ahora solo quiero olvidar.
Eso con un beso se va. No creas que he venido derrotada. La vida parecía un cuento de hadas. No pienses que la historia aquí se acaba. No, no, no.
A besos se borra todo, todo. Y yo quiero borrar tu dolor. A besos se borra todo, todo. La cura para tu corazón. La vida parecía un cuento de hadas.
No pienses que la historia aquí se acaba.
A besos se borra todo, todo. La cura para tu corazón.
Beso
y olvídate de eso. El tipo falló, dañó tu corazón. Te usó y te olvidó, solo era un actor. Te dejó pa' después, te mintió otra vez.
Eso con un beso se borra.
Te emborrachó con amor y con resaca. Te dejó, la pasión se acabó. El fuego se apagó, es difícil aceptar que te hizo llorar.
Eso con un beso se va.
A beso se borra todo, todo. Y yo quiero borrar tu dolor. Se borra todo, todo. La cura para tu corazón. La vida parecía un cuento de hadas.
No pienses que la historia aquí se acaba.
A besos se borra todo, todo. La cura para tu corazón. A besos se borra todo, todo. Y yo quiero borrar tu dolor. A besos se borra todo, todo. La cura para tu corazón. La vida parecía un cuento de hadas.
No creas que la historia aquí se acaba.
Se borra todo, todo. La cura para tu corazón.
Sumérgete en nuestra explosión púrpura. Es nuestra radio púrpura.
Es nuestra radio púrpura.
La homofobia se encuentra normalizada en nuestra sociedad patriarcal. Es un derivado de la exclusión. Como ya lo decía nuestro invitado, la homofobia es un dispositivo de control y de ejecución de un sistema en que los roles se legitiman en torno al hombre. Sin embargo, tras la tragedia sucedida en Orlando, se presentan actividades que conciencian a la ciudadanía. Por ejemplo, en la ciudad de Quito se efectuó un abrazo colectivo que intentó promover el amor y detener la discriminación. Jessica Pierpuzán profundiza esta información. Adelante.
Con ustedes, la noticia del día.
La noticia del día.
Abrazo colectivo a favor del amor diverso en Quito, Ecuador. Organizaciones LGBTI realizan un abrazo colectivo en la Plaza Foch de Quito, capital de Ecuador, para que la ciudadanía quiteña rechace la violencia homofóbica. El abrazo a favor del amor diverso representa un acto simbólico en conmemoración de las personas asesinadas en Orlando, Estados Unidos. El objetivo fue buscar el respeto a la diversidad sexual, porque cada día en alguna parte del mundo se asesina a una persona LGBTI por creer que es un crimen amar a personas del mismo género y no seguir los estándares sexogenéricos establecidos. Emily, activista LGBTI venezolana en Ecuador, explica la importancia de este evento.
En este momento todas y todas somos parte de la comunidad mundial LGBTI,
que no solamente reconoce las otras sexualidades no reconocidas por el sistema heteronormado, sino esas otras formas de vivir el amor y de vivir, por supuesto, la sexualidad. Creo que la convocatoria espontánea de la noche de hoy nos reúne y nos demanda levantar la voz, no solo por aquellos y aquellas que por, digamos, querer vivir su sexualidad y querer vivir su forma de amar, que es un derecho humano, han sido hoy asesinados, no solamente en Orlando, sino alrededor del mundo. Día a día son discriminados por su orientación sexual, por su identidad de género y por su forma de amar. Creo que esto además nos convoca a la reflexión del poder que tiene el tema heteronormado en las formas en las que se nos ha exigido vivir estos llamados roles de género, y tomar un espacio público como este y demostrar abiertamente nuestros afectos, nuestro amor, es una forma de decir que aquí estamos todas y todas las que queremos amar libremente.
En Ecuador, en el año 2015, fallecieron 150 personas LGBTI por violencia física, mental, psicológica y sexual, además de la existencia de las clínicas de deshomosexualización, según informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informó para Noti Púrpura, Jessica Pierpuesán.
Lamentablemente, el tiroteo de Orlando no fue el único hecho que marcó de sangre una nación. Anita Necpas nos presenta hechos en la historia que han formado parte de la memoria colectiva. Te escuchamos, Anita.
Nos fuimos de tacones. Nos fuimos de tacones. Un espacio de entretenimiento donde nuestro top te dará el rumbo para seguir las mejores notas curiosas y de esparcimiento. Un espacio como tú lo esperabas. Por Radio Púrpura.
Bienvenidos a su segmento Nos Fuimos de Tacones. Soy Anabel Necpas y esta noche les hablaré sobre la violencia de los derechos humanos reflejados en los actos homofóbicos de Estados Unidos. Acompáñame con el top de los casos más relucientes. En el top número 5 tenemos a el asesinato de Harvey Milk. El activista homosexual Harvey Milk fue asesinado en su trabajo. Su muerte fue dada por disparos en la cabeza en 1978. El asesino era un conservador veterano llamado Dane White, un compañero y ex bombero que sirvió en el Consejo de Supervisores de San Francisco. White se entregó a la policía y admitió haber perpetrado los crímenes para Milk y otro compañero de trabajo. Pero durante el juicio, su defensa argumentó que White no tenía todas sus capacidades a causa de una depresión y que había ingerido mucha comida chatarra. Bajo este discurso, evita la cárcel con el argumento conocido como la defensa Twinkie. En el top número 4 tenemos a Casa Lawrence contra Texas. Este caso es un histórico en la Corte Suprema de Estados Unidos por la Ley de la Sodomía de Texas, ley que prohibía el sexo anal y oral entre personas del mismo sexo. En este caso, los involucrados Lawrence y Garner fueron arrestados en su departamento en Houston en septiembre de 1998 y encarcelados tras acusaciones de ser depravados sexuales. Además, ellos fueron obligados a pagar multas. En el top número 3 tenemos a el crimen de Matthew Shepard. Matthew era un joven estudiante universitario que fue brutalmente torturado y asesinado por dos personas en 1998 debido a su homosexualidad. Esta homofobia social trascendió hasta el repudio de la religión, ya que un grupo de la iglesia asistió al funeral con carteles que decían «Matt Shepard se pudre en el infierno». Este caso se ha convertido en símbolo de la violencia contra las personas LGBTI y el odio que las sustenta. En el top número 2 tenemos a el incendio en el bar Upstairs Loading. El incendio era el más grave en la historia de Nueva Orleans en 1973 y uno de los ataques más sangrientos contra la comunidad LGBTI. La investigación oficial no consiguió ningún resultado. El único sospechoso del ataque fue Roger Dale Nunes, según afirmaba un testigo que vio a Nunes entrar y salir del bar en los 10 o 20 minutos anteriores al fuego. Tras su arresto, Nunes declara que tenía problemas psiquiátricos. El juez dictó custodia psiquiátrica. Escapó y nunca más fue detenido por la policía. En el top número 1 tenemos el acto de violencia de género en Orlando. El pasado domingo 12 de junio, un ciudadano estadounidense identificado como Omar Sedic creó un sanguinario tiroteo público e irrumpió el Club Pulse de Orlando, donde tomaba lugar una fiesta por el mes del orgullo gay. Allí, el hombre de 29 años mató a 50 personas y dejó a otras 53 heridas, algunas de gravedad. Lo ocurrido en Orlando es considerado como la mayor matanza a tiros de la historia de Estados Unidos. Este caso nos devuelve una imagen global de la violencia y la represión contra los grupos LGBTI en el mundo. Amigos y amigas, esto fue su segmento Nos Fuimos de Tacones. Espero les haya gustado. Nos encontraremos en el siguiente programa con más de tu Top Púrpura. Por un Mundo Púrpura, Anabel Necpas.
Seguros de haberte ayudado a maniobrar los tacones.
Nos Fuimos de Tacones.
Te invitamos a continuar con el glamour y el entretenimiento en nuestro Top en la próxima cita.
Mientras existan este tipo de actos, nosotros seguiremos luchando para defender los derechos de las personas, pues creemos firmemente que el cambio empieza por nosotros y solo de esta forma construiremos una sociedad no discriminatoria que respete los derechos de todos y todas.
Así es, Sofi. No podemos permitir este tipo de actos. Están en cada uno hacer el cambio para que la historia no se repita. Pero te cuento que el tiempo se terminó. Nosotros nos vamos. Pero antes queremos saludar a nuestro equipo de producción que hace posible Radio Púrpura. Soy Luis Chávez. Hasta la próxima semana. Una buena noche.
Así es, amigos. Nos vamos. Pero les recordamos que nos pueden contactar por Facebook en nuestra fanpage Radio Púrpura y en Twitter @RadioPúrpuraS. Soy Sofía Meneses y fue un gusto compartir este espacio con ustedes. Chau, chau.
La liberación del color, de la exclusividad, de lo seductor, de lo crítico, de lo que tú escondes, de lo que los demás quieren ver, porque cada quien tiene su mundo. El nuestro es Púrpura. Por hoy hemos terminado. Te esperamos hasta la siguiente ocasión. Esto es Radio Púrpura.